Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 261. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Phantom Thread o El Hilo Fantasma, lo último de el ídolo, por lo menos mío, Paul Thomas Anderson. Una película que fui a ver con la idea de que no me termine de convencer, porque el Paul Thomas Anderson de las últimas películas, específicamente de The Master y de Inherent Vice, no me venía gustando lo que estaba haciendo, y estoy muy contento de decir que es una película que me encantó.
A mí también, es como, también tenía como ese prejuicio, si bien había visto el tráiler de la película y decía, bueno, tiene un cierto atractivo, o sea, me interesa, lo cual también me había parecido con Inherent Vice, que pensé que me iba a encontrar como una comedia como muy divertida, y fue el bodrio de mi vida. Pero sí, fue como empezar a ver la película y saber que estaba viendo algo que me iba a gustar mucho y que me terminó gustando mucho.
Sí, es una peli que me parece que es muy disfrutable y es, además, es un placer de ver porque es muy linda. Todos los momentos de la película son bellos, son hermosos, está todo re bien cuidado. Cada parte de la película encaja perfectamente, es una composición hermosa, entonces se disfruta mucho. Por más que es una peli medio larga, si se quiere, no se siente larga en ningún momento.
Creo que para hacer una película de Paul Thomas Anderson es una de las más cortas, o sea, dura 2 horas 10.
Es cierto.
Siendo Paul Thomas Anderson, es cortísimo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Juli. Me parece que es una película exquisita. Cada detalle está trabajadísimo. Habiendo dicho lo que dije antes, que las dos películas anteriores de este director no me habían gustado mucho, me veo tentado a compararla con There Will Be Blood. Si bien recién estábamos hablando con vos, Nico, son muy diferentes entre sí, pero las dos son de época, las dos son más enfocadas en un personaje, algo que también pasaba en The Master e Inherent Vice, y en Punch Drunk Love, pero no así. También, bueno, obviamente el paralelo más a la vista es que es una de las no tantas películas protagonizadas por el capo, el camaleón de la actuación que es Daniel Day-Lewis, ¿no?
Sí, y también, bueno, yo que también te lo había comentado antes de grabar, la pongo en relación, aunque sea temáticamente, con Punch Drunk Love, que es como una de las películas menores, entre comillas, si se quiere decir, de Paul Thomas Anderson, pero que entra muy en relación con esta necesidad de contar historias de amor enfermizas, digamos.
Uh-huh. Sí. Bueno, Punch Drunk Love sería fácil meterla en la misma bolsa en que estamos metiendo a Master y Vice. Sin embargo, a mí me parece fantástica esa película.
A mí me encanta, no tanto como otras del director, pero creo que The Master y Inherent Vice son ya las que no le encuentro mucho disfrute al verlas. En cambio, Punch Drunk Love es súper divertida y es uno de los mejores papeles que ha tenido Adam Sandler
sí,
en su carrera.
Sí, si no el mejor, me parece que tampoco tiene tantos otros papeles para...
No, pero qué sé yo, está también Funny People de Judd Apatow, en donde hace un rol más dramático, entonces tiene su faceta de buenas actuaciones.
Pero creo que, sí, yo te diría, igual Funny People no la vi, así que estoy hablando sin conocimiento de causa, pero me parece que sí, es la mejor interpretación de Adam Sandler, seguro. En su momento, después las comparaciones medio que terminaron ahí, pero en su momento era como, ah, mira, como Jim Carrey, cuando empezó a hacer grandes papeles después de venir de la comedia absurda.
Tuvo como un intento y no le resultó como a Jim Carrey.
Y volvió a hacer las boludeces de siempre, que las sigue haciendo hasta hoy, creo que con exclusividad para Netflix ahora. Bueno, Daniel Day-Lewis, yo tenía la idea de que era un tipo que había hecho 10 papeles nada más. Es medio también por el mito que creó él mismo alrededor de él mismo, ¿no? Y que todos compramos. Recién nos fijamos en IMDb, la página machete de todo cinéfilo, y sí, resulta que tiene bastantes más papeles que los más conocidos, pero tiene 8 o 10 que son papeles icónicos, emblemáticos, por lo que es más recordado. Y también sí es una realidad que desde hace ya 10, 20 años elige muy bien sus papeles y tiene un trabajo como actor cada 4 o 5 años.
Creo que es eso un poco. O sea, elige muy bien los papeles y son papeles que sabe que la gente va a terminar recordando, incluso mucho más que quizás la película en la que está trabajando.
Sí, porque por ejemplo, estuvo en una película no tan buena, o no de las mejores, se podría decir, de Scorsese, que es Pandillas de Nueva York, pero que su personaje es de lo más recordable.
O Lincoln de Spielberg, que pasa lo mismo, digamos.
Pasa exactamente lo mismo. Por otro lado, There Will Be Blood es una obra maestra, no en pequeña medida por su interpretación. Bueno, yo sabía de esos papeles desde el 2000 en adelante, pero tiene algunos que se ve que pasaron sin pena ni gloria. Por ejemplo, en el musical de Neil Marshall, director de Chicago, Nine, aparentemente está ahí, no sé.
Nadie de acá lo vio.
Nadie lo vio ni nadie lo va a ver. Y bueno, resulta que dice que este va a ser su último papel. Pero creo que ya lo dijo otras veces.
Ya lo dijo alguna otra vez, como... Es como Mirtha, que amenaza con eso y sabemos que sigue estando. Así que no sé si confiar. Igual yo digo que me encantaría que si este es su último papel, que fuera así, que se retire a lo grande con encima Paul Thomas Anderson.
Sí, porque bueno, lo que hace en esta película es exquisito. Construye un personaje muy complejo. La película es él, ¿no? Si bien ella... tiene también un... comparte el protagonismo, pero medio que la película es como si estuviéramos adentro de su cabeza, de visita.
Sí, igual yo creo que es funciona con los dos, porque si bien principalmente está centrada en él, después empezamos a ver que ella empieza a trabajar, su cabeza empieza a trabajar en sintonía a la de él, o sea, en lo retorcido que son ambos.
Es que creo que es como ella influye y como ella lo afecta en él, que es algo que él dice un poco al final... en esta, cuando ya se da cuenta que está peleado, que no sabes por qué carajo se casó con la mina, y tienen toda esta relación súper enfermiza, es como ella fue influenciando en él desde el momento en el que lo conoce. Tiene esos cambios de humor que son increíbles a lo largo de la película, porque cuando él la conoce, parece un nene cuando le está pidiendo la comida. Está pidiendo la comida y toda esa secuencia parece súper inocente e infantil. Y después al tipo lo ves de una manera... también recontra vulnerable cuando está enfermo, o violento casi cuando le dice que... o sea, una violencia fría cuando ella le dice que es año nuevo y quiere salir, y él le dice que se va a quedar trabajando, y después la va a buscar, pero no la va a buscar para estar con ella, la va a buscar para que se vayan. Entonces me parece que es más que nada es eso, es como él es el protagonista, pero... el papel de ella es para mostrarnos todos los cambios que este tipo puede tener.
Sí, es una relación, como decías vos, Nico, completamente enfermiza. Porque, por ejemplo, cuando la va a buscar a la fiesta, ella ya en ese momento lo estaba esperando. Y cuando le tiende la mano para irse a su casa, ella acepta. Hay como una relación de poder, que sí, no, evidentemente no es para nada sana, pero tiene una serie de vueltas de tuerca a través de la película que son absolutamente inesperadas. Y para esto aprovecho a hacer algo que a veces me olvido de hacer, que es advertirles que este podcast va a tener spoilers, así que les recomendamos ver la película antes de escucharnos.
Es muy bueno además cómo funciona ella. Lo que busca él en ella es alguien más servicial, al igual que lo es la hermana en relación a él o cualquiera de las empleadas que tiene en la casa.
Sí, también una musa, ¿no?
Es una musa inspiradora, pero él la utiliza para su arte, para su trabajo. No hay otra función más que esa. Después ella funciona, se da cuenta él, que está ante alguien que es contestataria, ¿entendés? Uh-huh. Ella desde el minuto 2, que cuando empieza a vivir en la casa con él... No se va a dejar ningunear por el tipo. O sea, siempre, en menor o mayor medida, está mostrando que se planta ante él.
A mí me dejó la idea de que, y ahora estoy construyendo esta idea mientras hablamos, me dejó la idea de que es como, tanto nosotros como ella estamos de visita en su vida, al principio, representada más que nada en esa casa. Esa casa es él. Todo lo que sucede adentro está... controlado hasta el más mínimo detalle en él, hasta el punto de que podríamos decir que es su cabeza.
Bueno, incluso el comienzo de la película, que es cuando lo empezamos a ver a él afeitándose, vistiéndose, acto siguiente estamos viendo cómo la hermana va abriendo cada puerta y ventana de la casa, te está presentando a los dos personajes a la par, o sea, a él y a la casa.
Sí, una de las cosas más interesantes de toda la película es esto que estaba diciendo antes. Parece que vamos a ver una historia de una mujer que desaparece en la vida... de un hombre tan avasallante como él. Y resulta que no. Resulta que termina siendo algo muchísimo más complejo que, como decías vos, es una chica que contesta, ¿no? Es una mujer que no se va a quedar en el molde. Pero cuando... ahí empieza lo más especial y lo más sorpresivo de la película. Cuando ve que con eso no alcanza, que este tipo no sabe cuándo decir basta, digamos, porque también da la sensación de que alguna cosita en la cabeza tiene, ¿no? Aparte de ser aparentemente adicto al trabajo, o es obsesivo compulsivo, o tiene alguna clase de Asperger.
Está toda la obsesión también que tiene con ese amor a la madre, a la figura de la madre.
La mitad de los momentos cuando ellos empiezan a hablar, que se conocen que esa cita en la que él le pregunta por la madre, cualquier mina cuerda con dos dedos de frente, el tipo te habla tanto de la madre y que no, tengo un mechón del pelo de mi vieja acá en el saco, te parás y te vas. No volvés nunca más. Ahí ya empezamos a ver cómo funciona la cabeza de él, pero también cómo funciona la cabeza de ella. Que él, en parte, también está buscando una figura maternal, y eso lo va a entender al principio. Onda. Está hablando de la mamá, dice que la extraña un montón, que sueña con ella.
Todo su trabajo se basa en la madre, prácticamente.
Exacto, es todo hablar siempre de la madre, y eso es como tiene muchos mommy issues. Freud se daría una panzada con este tipo, pero él busca esta figura, entonces me parece que también por eso él se siente atraído hacia ella en los momentos en los que ella le responde. Porque sí. al mismo estilo de una madre, le marca límites ella.
Sí, da la sensación de que es esta clase de persona que busca una relación del estilo... Sí, si tengo al lado una persona que no... O sea, yo soy así como soy, así de terrible con la persona que tengo al lado. Si esa persona no se me planta, la termina descartando. Esta se termina ganándose su lugar justamente porque se pone en esta posición maternal de contestarle. Y, de nuevo, esto que tengo ganas de que discutamos, hay dos grandes vueltas de tuerca en la película. Una película muy clásica, ahora vamos a hablar de eso, pero que tiene dos grandes vueltas de tuerca. Una es cuando nos damos cuenta de que más que desaparecer en él o irse a la mierda, como decías vos, Juli, que quizás hubiera sido lo más lógico, lo envenena. Lo envenena para tenerlo vulnerable como ella quiere. Y la segunda vuelta de tuerca, y esto es el final, es cuando él se entera de que ella está haciendo esto y lo acepta. Esos son los momentos que te vuelan. Son dos momentos que en una película que no espera que te vuele la cabeza, a mí me volaron los sesos.
No, y encima que tiene esta cuestión, que como hablábamos antes de grabar, la película funciona muy hitchcockianamente, es súper clásica, y con estas vueltas de tuerca lo que hace es romper los esquemas de lo clásico y ponerlo en concordancia con lo rebuscada que es la relación de ellos, con lo enfermiza que es. Y es lo que hace que no te esperes las cosas que van pasando.
Sí, esto me estaban diciendo ustedes, que a los dos les pareció que es una película muy hitchcockiana. Yo la verdad que no me di cuenta. Lo leí en varios lugares y lo hablé con varias personas que también hicieron eco de esta idea. Sí, me parece que es una película muy clásica. Que de nuevo, si bien no la veo hace un montón, There Will Be Blood me parece que era la otra película que era más bien clásica. Sus otras grandes películas, Boogie Nights y Magnolia, son una locura de recursos audiovisuales, si bien vienen de un poco del cine de Robert Altman. Es un tipo muy prodigioso, ¿no? Y muy... de muchos talentos.
Sí, por ahí un poco la primera de él, Hard Eight, también es como clásica, pero en un sentido más moderno del tipo de cine noventoso, quizás.
Sí, sí, sí. Era medio... se la ve más tarantinesca, coheniana, que juegan con los códigos del cine.
Pero lo loco es que hoy en día ese tipo de cines ya son clásicos también.
Sí, ya está muy visto. Bueno, otra cuestión que estaba pensando mientras ustedes hablaban de esto y me acordaba de lo que me habían dicho antes, la obsesión que tiene este personaje con su madre es algo muy visto en el cine de Hitchcock también, y también sale de la vida de este gran director.
Una cosa que también estaba pensando cuando hablaban de cómo ella termina ocupando en cierta forma el rol de la madre es cómo te lo muestra sutilmente la película, en que ella en cierta forma se va convirtiendo también en la hermana, que era el rol más de sangre que tenía él al lado hasta ese entonces. O sea, la mina se encarga de que al principio va viendo esta traba que hay en el medio de la relación de ellos dos, que es la hermana, que es la mano derecha de él, y se mete, está en cada asunto de su día, está ahí metida, y cómo ella empieza a emular, y a medida que lo va teniendo a él más en sus manos, cuando está enfermo, la va apartando de estar a su lado. Y es muy gracioso, me causa mucha gracia el momento en que, después de que el médico lo va a visitar y lo mandan a la mierda, lo acompañan hasta la puerta y cada contestación...
la repiten al mismo tiempo.
Dicen lo mismo exactamente al mismo tiempo. Es increíble.
El personaje de la hermana es fantástico. Otra cosa que es muy divertida es cuando le pregunta qué piensa hacer con esta chica, porque me cae muy bien, dice. Y la vimos toda la película tratándola como el ojete.
Bueno, es muy interesante cómo al principio te da la pauta de que él ya estaba con otra persona antes, Y la hermana es la que se encarga de que sus mujeres desaparezcan de la vida. Es tipo, ¿ya te cansaste de esta? Bueno, listo, la tiramos a la basura. Y uno sabiendo eso igual, es medio imposible que cuando vas viendo la primera cita de ellos y cómo se van conociendo, en cierta forma un poco te enamora y te olvidas en parte que el chabón igual es un jodido y que está del tomate.
Sí, que las descarta las mujeres.
Es que me parece, en ese momento está muy bien construido, porque venimos de ver eso que él le está diciendo a la mina, mira, no, encima no me gustan los quilombos en el desayuno, esa manía mega obsesiva de Noli. Tiene que ser todo recontra ordenado y calmo, porque si no, no puedo encarar mi día de una buena forma. Y lo ves ahí hecho una basura de persona y la hermana diciéndole, bueno, mira, le damos el vestido de octubre y ya está, y se va a la casa, no pasa nada. Y después de eso lo vemos en una manera, cuando la conoce a ella en este restaurante, está tan vulnerable él, como te olvidas por completo que viste hace 5 minutos cómo el tipo era una basura de persona. Cómo coquetea con ella, que además cómo la conoce a ella, ella se tropieza, lo primero que ve de ella es que es torpe. Y un tipo como este, así de obsesivo, aprecia
Sí,
eso, una mujer torpe. Es como te empiezan a hacer ruido todas estas cosas. Te resulta extraño, pero al mismo tiempo te da ternura.
sí, encuentra atractivo enseguida eso. A mí, algo que me quedó poco claro, que como no se retoma, asumí que esa es la primera vez que se ven. Pero el juego de miradas que hay, y siendo que que el protagonista siempre visitaba esta casa de campo. Probablemente desayunaba siempre ahí. ¿No les dio la sensación en esa escena que capaz ya se tenían?
A mí no me lo generó, era como que sentía que se estaban conociendo a través de esos pequeños detalles. Y lo que me parece como muy inteligente también es que justamente él se fije, porque primero él está en sus propios pensamientos, no se fija en ella. Una vez que ella se tropieza, ahí deposita su mirada. Y es muy loco que lo que funciona de atracción en él, que es ese tropiezo, sea después las mismas cuestiones ruidosas que lo van a molestar a lo largo de toda su relación con ella.
Sí, eso de las escenas del desayuno me hace pensar en algo que hice una comparación medio fortuita porque son dos películas completamente diferentes, pero que da la casualidad que están unificadas porque fueron las dos nominadas al Oscar, las vimos en las mismas semanas y qué sé yo. Habíamos dicho que Call Me By Your Name es una película muy sensorial, muy que pone el foco no solo con la fotografía en ciertas cosas, sino también con el sonido en ciertas. Está siempre buscando hacerte sentir sensaciones, ¿no? Esta película, desde el punto de vista completamente opuesto, un tipo que está cerrado a la vida, es una película, decíamos antes, muy, muy fría, también busca generarte sensaciones a través de de recursos muy específicos en la película. Por ejemplo, en el primer desayuno en donde Alma lo molesta, realmente hay una lupa en los sonidos de la tostada.
Están reacentuados.
Están reacentuados porque ahí medio que nos están poniendo en los oídos de él.
A mí esa circunstancia me hizo acordar mucho también a Anomalisa de Charlie Kaufman, que es esa cuestión de el tipo está re enamorado de ella, pero no puede tolerar que tipo me hables con la boca llena o que hagas ruido durante el desayuno, y es como ese elemento de inconformista.
Es que me parece que la idea, y ahí diste en el clavo, me parece que Anomalisa habla de algo similar. Estos dos personajes muy cerrados en sí mismos no se enamoran de la persona. El amor a primera vista no puede existir en el sentido de que no podemos conocer a alguien en el momento, o sea, realmente conocerlo en el momento que por primera vez lo vemos. Se enamoran de una idea, de tipo una idea idealizada que después uno siempre va completando a medida que conoce a la otra persona.
O destruyendo, dependiendo.
O muchas veces destruyendo, pero en el caso este, en el caso de Anomalisa, sin spoilear demasiado para los que no la hayan visto, es una película fantástica también. Ya al otro día se da cuenta de que no, se rompió el hechizo. En este caso, a medida que va completando los espacios, se da cuenta, no es lo que yo creía, una mujer para, básicamente un maniquí vivo para ponerle mis vestidos. Pero termina siendo otra cosa que no sabía que estaba buscando, pero que igualmente terminaba necesitando.
Pero otra cosa que está muy bueno también, si bien pasa esto, es que después de que la primera vez que él está enfermo y tiene esa visión de la madre, que es un momento que es terrorífico y a lo mismo súper sentimental, Él se da cuenta de que no puede hacer lo mismo, tipo, no puede dejar perder a esta mina y le pide casamiento. Uh-huh. Pero le pide casamiento y ya al segundo instante, tipo, están desayunando al otro día y ya otra vez le vuelven a molestar las mismas cosas. Sí. Entonces pasa un poco una cuestión similar.
Es un poco también que lo consume la soledad, ¿viste? Hay distintas cosas insanas que pueden suceder, que podemos ver que suceden todo el tiempo en relaciones fuera de las películas. Que es un poco eso.
¿Y cómo se confunde eso con la idea del amor?
Claro, tal cual. Que es un concepto tan abstracto, tan sin forma, que uno mucho le pone en el significado que quieren.
Además, pasa algo. En el momento en el que él, bueno, tiene esta visión de la madre, tiene la visión de la madre y lo primero que va a entrar es a ella. O sea, ahí se refuerza este tema de que él, medio que no busca una pareja, está buscando una madre. Y al otro día le dice como, no, porque no puedo hacer esto sin vos, cásate conmigo. Y él, una de las primeras cosas que le dice a ella es que no podía casarse, que él jamás se iba a casar, porque si se casaba en realidad iba a pasar a ser infiel y era algo que no quería. Él en un primer momento le dice a ella que no cree en el matrimonio, que no quiere casarse, que no le parece que está bueno casarse, y ella sin embargo acepta, y en el momento en el que acepta sí, tienen este casamiento que es como... Él hace estos grandes vestidos de boda para bodas reales, porque vemos que una de las que viene le dicen su alteza todo el tiempo y hacen reverencias. Y ellos tienen una boda súper simple, se van a la recepción a este restaurante donde comen siempre. Y lo próximo que hacen juntos ya es totalmente separado. Ella se va a una caminata a la montaña y él se queda leyendo y después tienen un evento con esta mina, con la madrina del médico. Y la madrina del médico lo único que hace es... bardear a su esposa y él no responde de ninguna manera.
Sí.
Cuando se sienta a jugar con él, le dice, ay, me siento re mal por vos. Porque no, mirá con quién te casaste. Una ahora niñita. Andás a ver qué fue a hacer. Tipo, debe estar robando. Y el tipo no dice nada. Entonces sí, ahí te das cuenta como que no es amor lo que él siente por ella. O tal vez sí, pero es una cosa muy enfermiza y muy... Él necesitaba asegurarse de que ella iba a estar ahí siempre, me parece. Después de esa enfermedad, él... sabía que no podía estar solo. Él realmente le dijo eso de yo no puedo hacer esto solo. Pero eso no es amor. Eso era es una cosa de dependencia muy enfermiza.
Hay dependencia. Está la idea de la posesión. La idea de que también, visto en muchas relaciones no tan enredadas y ricas como la que vemos en esta película, la idea de quiero que esté conmigo porque no quiero que esté con nadie más. Sí, creo que... Vos diste en el clavo al comienzo, Nico. Es una película sobre una relación enfermiza con un montón de ingredientes de muchas relaciones así, y que lo raro es que termina funcionándoles a ellos, por lo menos, porque inclusive terminamos en un punto en el que, porque también otra cosa que sucede en esa fiesta, Juli, es que nos da la idea de que puede llegar a haber una infidelidad entre ella y el médico. Y después nos damos cuenta que no estaba, en ningún momento estuvo interesada, le confiesa todo. Básicamente, nos deja la idea de que no le importa un carajo ese médico tan atractivo y aparte de una edad más parecida a la de ella.
Y la idea de infidelidad en relación a él, cuando le dice esto de yo no me podría casar, terminaría siendo infiel, creo que no es tanto una infidelidad de con otra persona, sino que estaría siendo infiel consigo mismo,
claro.
a cómo es él o a sus pensamientos.
Sí, después a través de toda la película no vemos que en ningún momento tenga ojos para ninguna otra mujer.
Es que no vemos, eso es lo que llama la atención, no es una persona que tenga ojos para nada más que su trabajo.
Sí.
En todo caso, la infidelidad que él podría considerar, creo que la puede llegar a plantear más por el tema de su trabajo y sus vestidos, porque es lo que le dice él directamente. Yo no me puedo casar porque hago vestidos. Entonces es eso, su relación real es con los vestidos. Y por eso también la relación con Alma funciona de esta manera súper enfermiza, pero funciona porque ella también está al tanto de todos los detalles de los vestidos. Ella pasa a formar parte de estos vestidos.
Eso es algo que hace muy curioso. Recién yo tiraba la idea de la típica musa. Es muy loco cómo al principio uno puede entender eso, porque lo primero que hace es hacerle un vestido especial para ella. Después la vemos modelando en esa especie de desfile que hacen en la misma casa. Pero también termina trabajando en la confección de los vestidos.
Sí.
Y hay un detalle en particular que me parece muy llamativo, que es, bueno, esto que había dicho, que este sastre dejaba mensajes ocultos en cada vestido que hacía. y que eran solo para él, y le reconfortaba saber que solo él sabía qué había en qué vestido y qué había dejado en cada vestido o traje. Pero hay un momentito muy interesante, después de que lo envenena, después de que estamos viendo realmente hasta dónde está dispuesta a llegar ella, que cuando están arreglando el vestido de casamiento, encuentra el mensaje oculto y se lo queda. Ella es la única que lo vio. Es como que ya... Esa es una forma muy, me pareció, artística, profunda, de demostrar que esta mujer ya está metida, ya tiene los tentáculos en toda su vida. Está realmente... Es parte de su vida, intrínsecamente.
No, y encima la doble idea de... El never curse, ¿no? Jamás maldita, que se lo guarda para ella. Y en cierta forma también, que se está apropiando de un pedazo de él. Claro. Así como él se apropió de tantos pedazos de ella en pos de su
arte. Es que es su secreto. Es el secreto del que está orgulloso y ahora ella, sin que él sepa, tiene uno de ellos. Me parece que es un detalle muy, muy lindo.
Bueno, una cosa también que me pasó al estar viendo la película... Es que te envuelve muchísimo la orquestación musical que tiene, que va muy también a la par de lo que es la manera obsesiva y de trabajar de él. Es como, lo estás percibiendo a él a través de la música también. Y otra cosa que no podía pensar era, yo no puedo creer que Alexander Desplat le ganó a esta banda sonora que me parece que es como mucho más...
Sí.
Original, o sea, que la musiquita parisina de Shape of Water.
Sí, la verdad que no solo haciendo esa comparación, la música de Shape of Water, creo que cualquiera me gustaba más, inclusive la de Dunkirk. Pero lo curioso es que Johnny Greenwood, el que hizo la música para esta película, es el mismo que había hecho la música para There Will Be Blood, que era una música mucho más experimental, por momentos industrial, y acá, como decías vos, y acompañando al resto de la construcción audiovisual que es la película... Es mucho más clásica.
Sí, sí, totalmente.
Sin riesgos, pero al mismo tiempo acompaña muy bien el estilo de película que estamos viendo.
Y ahora que nombraste a Johnny Greenwood, que es alguien que ya había trabajado con Paul Thomas Anderson, el diseñador de vestuario es el que estuvo, el que está en esta película, es el que estuvo en toda la filmografía de él.
¿En serio?
Sí, y es muy loco porque ahí podés percibir... La manera en que puede cambiar y adaptarse a cualquier época o cualquier cosa que Paul Thomas Anderson quiera contar. Y una anécdota muy graciosa que había contado, contada por él mismo, es que se mete tanto en el personaje Daniel Day-Lewis que muchas veces él estaba confeccionando ciertas prendas que iban a usar para la película y Daniel Day-Lewis le daba tips de cosas que podría mejorar o hacer con la confección del vestido.
Debe ser una persona, si bien es un genio, debe ser bastante insoportable trabajar con Daniel Day-Lewis sí. Alrededor.
Bueno, yo me enteré, es como que dicen, sí, se mete en personaje y no sale hasta que no termina de grabar la película. Pero también Paul Thomas Anderson, que se ve que se deben juntar tipo de vez en cuando a hablar o a tomar algo, dice que es la persona con peor gusto en televisión que conoció en la vida. Dice que es un chabón que cuando no está en el trabajo está viendo tipo realities onda Survivor o cosas
¿posta?
Así.
Mirá, boludo. Qué personaje este Daniel Day-Lewis. Ojalá lo volvamos a ver en 6 años. Vos lo comparabas con la Chiqui Legrand. A mí me hace acordar mucho a las bandas que se separan, pero que igualmente después a los 5 años hacen una gira mundial y después de nuevo.
O Miyazaki.
Miyazaki también.
Miyazaki tuvo 5 intentos de retiro en los últimos 3 años, así que no sorprendería que el Daniel Day-Lewis diga, bueno, me retiro, pero vuelvo. Lo que sí hay que destacar igual es la primera película que hace en casi 20 años en la que habla con su acento real. En todas las películas que hace, si lo piensan, tiene acento estadounidense.
No sabía.
Daniel Day-Lewis es inglés, es la primera vez en no sé cuántos años que él puede hablar como habla normalmente.
Qué zarpado. También algo que me hace pensar, esto que sucede con Miyazaki, que probablemente suceda con Daniel Day-Lewis, se pierden tanto en su trabajo. Se sabe que Miyazaki, por ejemplo, no solo dirige sus películas, sino que inclusive dibuja gran cantidad de los cuadros de animación, algo que no todo el mundo hace. Bueno, hoy en día esa clase de animación ya casi no se ve. Daniel Day-Lewis, estamos diciendo, desaparece en sus papeles de una forma muy completa. A veces quizás dicen eso porque por el agotamiento, porque realmente estuvieron un año, en el caso de Miyazaki más todavía, en ese proyecto y lo que necesitan son vacaciones. Pero están tan cansados que creen que lo que necesitan es vacaciones de por vida y después cuando están alejados de lo que de lo que los hace latir, básicamente, después terminan volviendo. Es un poco una historia...
Sí, es un poco también una idea obsesiva, se podría decir también. Esta cuestión de te demanda tanto que te termina agotando, pero a la vez necesitas de eso para transmitir lo que haces, o sea, o para sentirte útil.
Sí, yo soy muy de la idea, y esto es una frase que estoy repitiendo mucho últimamente, todo lo que nos gusta, todo lo que más nos gusta, está hecho por obsesivos, lamentablemente. Quizás eso hace que un poco el mundo que vivimos, o al que queremos formar parte, o las cosas que consumimos, viene de gente que no tiene la vida más sana, ¿viste? Porque realmente Paul Thomas Anderson es conocido por su obsesividad, recién estábamos hablando de Hitchcock, otro tipo sumamente obsesivo, Miyazaki. Sí, me está gustando cada vez más esta frase de tipo que no es ni del todo buena ni del todo mala, mucho de lo que nos gusta está hecho por obsesivos.
Y que no nos hace sentir tan mal con nosotros mismos cuando nos ponemos, no a la par, pero digo, cuando tenemos pequeños indicios de eso.
Salvando las distancias, yo en las cosas que hago también intento ser así de detallista, de nuevo, salvando las grandes distancias. Bueno, hablando de estos grandes directores, tengo tantas ganas de volver a hablar de Hitchcock, por ejemplo, que hicimos un podcast hace algunos años de La Ventana Indiscreta, una de las mejores películas jamás hechas para mí. También hablamos de una de Miyazaki hace un par de años, Mononoke. Son directores que realmente, con el correr de los meses próximos, tengo ganas de volver a ellos porque... Bueno, inclusive, en muchos podcasts, y hay muchos oyentes que nos dijeron que la conocieron a través nuestro, mencioné que Magnolia es una de mis películas favoritas jamás.
Mía también.
La obra maestra de Paul Thomas Anderson, sin lugar a dudas. La mayor obra maestra, porque creo que se podría discutir que ya a esta altura tiene varias. Eso es otra película que merece su podcast de cabeza, y ya lo tendrá. Bueno, coméntenos ustedes, oyentes, qué les pareció esta película, qué les habían parecido las dos películas anteriores de Paul Thomas Anderson, que son bastante más divisivas, y quizás, por qué no, cuéntenos cuál es su favorita. Que seguro si vieron Magnolia va a ser esa, y si no la vieron todavía, los exhortamos con Nico para que la vean. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Bésame, mi niña, antes de que me enferme.